Muy bien. Tenemos en comunicación al diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, por el Frente de Juntos por el Cambio, el señor Atilio Benedetti. Bienvenido a Radio Nacional, Atilio. Juan Geroli y Débora García te reciben.
Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo, Juan. Un saludo, Débora.
Bueno, gracias, Atilio. Buen día.
Buen día, buen día.
¿Cómo se prepara, Atilio? ¿Cómo anda? Hoy es un día movido, pero yo le propongo, si usted quiere, que primero hablemos de La Roque, porque nos han hablado muy bien de ese trabajo amalgamado que han logrado hacer todas las fuerzas, en donde también han destacado su participación.
Bueno, sí, con respecto al COES municipal.
Sí. No, porque señalaban no solamente el tema del COES, señalaban que en realidad se habían puesto de acuerdo en un montón de cuestiones que tienen que ver con la fuerza, con usted como líder también, y lo importante que esto había sido para La Roque, para poder contener y poder avanzar en un montón de cuestiones y no dejar de trabajar.
Bueno, yo como he tenido experiencia de intendente, ya que me pregunta esto, Débora, sé lo importante que es en determinados momentos, al menos, poder contar con acompañamiento para avanzar el tema que resulta tan importante. Así que yo le planteaba a nuestro intendente ahora que, digo, al menos este año, que no es un año electoral, vamos a hacer todos los esfuerzos para resolver la mayor cantidad de problemas. Y la verdad es que se ha podido trabajar con seriedad en los temas de la pandemia, de convivir con la pandemia, y en algunos otros aspectos, bueno, que hacen a las necesidades de la ciudad. Yo entiendo que la política debe tener un tiempo, en todo caso, de lucha política y otro tiempo de construcción. De lo contrario, si pasamos siempre en discusiones, contribuimos. No crecemos. Así que, bueno, este ha sido el espíritu. Y la verdad es que se ha podido sobrellevar un año difícil, entiendo, de manera razonable, en mi ciudad, en la cual yo tuve el orgullo de haber sido intendente hace ya 20 años.
Sí, nosotros y nosotras destacábamos justamente ese punto, porque nos parece muy valioso, y quizás en las pequeñas acciones está todo el gran trabajo que se ha desarrollado allí en La Roque, perdón. Atilio, hoy hay sesión en diputados.
Sí, hoy hay sesión, entiendo que vamos a tener una muy larga sesión. Hay temas, que van a generar mucha discusión, mucha controversia. Puntualmente vamos a volver a votar el presupuesto porque hubo errores allí, se han enmendado, errores formales aparentemente. Y vamos a discutir también mal llamado aporte solidario de las grandes fortunas, que es la verdad que es la creación de un nuevo impuesto en la República Argentina, al cual Juntos por el Cambio estamos absolutamente en contra, yo también, porque me parece un muy mal impuesto. Quiero decirles, Débora y Juan, que me pone muy incómodo porque seguramente de sancionarse voy a estar alcanzado por el impuesto.
Ajá.
Y cumpliré como he cumplido durante toda mi vida con todas las obligaciones, pero esto no opta para decir de que es un muy mal impuesto. Es un impuesto que va a afectar al capital de trabajo de las pymes familiares, fundamentalmente, que va a agregar problemas en un año muy difícil, y que significa, a mí me gusta resumir, pan para hoy y hambre para mañana. Digo,
¿por qué dice que va a haber inconvenientes con el tema de las pymes? ¿No se ven alcanzadas los pequeños emprendimientos familiares?
Pero los pequeños emprendimientos no, pero llegar a 200 millones de pesos de capital de trabajo, esto tiene que ver con el capital de trabajo, los bienes de cambio, los bienes de uso que tenga una pyme, se llega muy fácilmente porque además ha habido normas de revalúo contable que hacen que los patrimonios para poder acceder a un crédito bancario hayan tenido que ser revaluados por normas contables. Y finalmente las pymes están en la cabeza de personas, digo, son titulares personas. En muchos casos en Entre Ríos son pymes que están a nombre de un matrimonio, de dos hermanos, etcétera. Y es un monto casi que le diría con pocas herramientas de trabajo se alcanza ese monto con bienes de uso y van a ser alcanzados. Esto no es a los ahorros, esto no es a los ahorros, esto incluye absolutamente casas, autos, algún ahorro, pero también las participaciones accionarias. Y las más expuestas van a ser las pymes. Y realmente creo que es una cosa que cuesta hacer entender esto, porque se saca mucho la cuenta sobre que si alguien tiene 2 o 3 millones de dólares, bueno, perfecto, puede hacer una contribución de este tipo. Pero quien está luchando para sobrevivir con dificultades económicas, para pagar sueldo, además tener una sobretasa sobre el capital, realmente va a traer muchas dificultades. Y además desaliento hacia la inversión futura.
Atilio, yo le hago una consulta, y discúlpeme mi ignorancia, pero algún tiempo atrás hablamos con Hugo Yasky, y él nos planteaba que era para personas físicas, sobre el patrimonio personal, no se contabilizaban los bienes de producción, y tampoco, por ejemplo, en esta situación que usted señalaba de si uno tiene algo junto con su hermano, no, eran personas físicas individuales.
No, bueno, pero perdón, pero si usted tiene algo, qué sé yo, tenemos una sociedad con un hermano, yo tengo el 50%, o sea, mitad y mitad, para decirlo más sencillo, todo el capital de trabajo que significa esa sociedad que tengo, forma parte del patrimonio de la persona. Forma parte del patrimonio, con lo cual se suma. Así que yo digo, imagino que el diputado Yasky, no sé, me llama mucho la atención que no haya tenido claridad para explicar. Es cierto que es sobre las personas, pero incluye todas las pertenencias que puedan tener, claro, todos los bienes que pueda tener una persona. Y dentro de los bienes puede tener ahorros, algunos, pero otros tienen sus activos absolutamente volcados a capital de trabajo, que tiene que tener con un bien de cambio, tiene un bien de uso, que puede ser una máquina, etcétera. Bueno, sobre todos esos bienes se computan para pagar este impuesto.
Atilio, le consulto, en este punto, bueno, muchos dicen que no es solo un aporte solidario, que va a llegar para quedarse, el gobierno lo presenta como una medida extraordinaria, habrá que ver qué es lo que sucede a futuro. Pero en el mundo entero se están dando este tipo de impuestos, por llamarlo de alguna manera, en base a COVID. De hecho, por ejemplo, en Europa hay un impuesto, aparte del impuesto a las grandes fortunas, que ellos ya lo tienen por ley regularmente, está el impuesto COVID que le pusieron, ¿no? Para recaudar en base a lo que la pandemia generó, porque la crisis económica no es solamente en Argentina, es en el mundo entero. ¿Ustedes no lo ven como una salida viable, digo, desde el frente, ¿no? ¿No lo ven como una salida viable, como un aporte por única vez? Escuchábamos declaraciones en el día de ayer de el dueño de Marolio, por ejemplo, que decía, a mí me va a alcanzar y a mí me parece que está buenísimo, porque hoy hay que darle una mano, tenderle una mano al que peor la está pasando.
Bueno, digo, yo siempre hay opiniones para todos los gustos, pero le quiero decir con respecto a esto, primero, ¿qué es un aporte por única vez? Digo, acá tenemos experiencia, cada vez que ha venido un impuesto por única vez, como fue el impuesto al cheque, vino para quedarse. Cuando se aumentó el IVA, vino para quedarse, también era por un breve tiempo. O sea, cada vez que ha habido un nuevo impuesto, nunca más se ha sacado. Pero además yo quiero salvar las diferencias que tenemos con Europa. En primer lugar, en Europa hay 5 países, no recuerdo bien, que están, que tienen impuesto a la riqueza. Pero en todo caso, en la propia carta que firmaron los senadores que han dirigido al FMI, hacen la diferencia, la salvedad, y le explican que en la Unión Europea ha destinado 750 mil millones de euros para subsidio y ayuda a los países para la pandemia. Entonces, digo, la situación es muy difícil, es muy distinta, muy, muy distinta. Y en todo caso, para darle algún ejemplo más de lo que conozco, porque ayer en un programa de televisión lo dijeron, bueno, en Rusia establecieron un 15% sobre los intereses de los depósitos. Bueno, también me parece bien. No solamente el 15, de los plazos fijos, perdón. No solamente el 15, a lo mejor se puede cobrar el 25, pero no sobre el capital de trabajo, ¿no? O sea, tal cual como está planteado acá, no es a las grandes fortunas, es al capital de trabajo de muchos argentinos, dentro de los cuales algunos tendrán ahorros, etcétera. Pero es un impuesto que va a abarcar a muchísimas más personas de las que se dicen, ¿eh? Un cálculo que dio allí la AFIP, pero tiene que ver...
9.300 personas dio la AFIP. Dicen que hoy, capaz que usted tiene más información seguramente que yo, dicen que hoy puede llegar a ser un poco menos porque se elevaría un poco el monto en diputados, en la disputa, en esta discusión, dentro de los consensos que se buscaron, y aparentemente subiría un poco más la cantidad de dinero que uno tendría que tener para ser alcanzado. Y sería, bueno, alrededor de los 8.000.
Bueno, si elevan un poco el monto va a ser una buena medida, porque van a quedar menos pymes de las que yo le estoy planteando comprendidas. Van a quedar menos pymes. Pero de cualquier manera, yo creo que el universo es mucho mayor, porque los cálculos sobre los que informó la AFIP tiene que ver con la declaración de bienes personales. Uh-huh. La declaración de bienes personales, ahí sí es como dijo el diputado Yasky, ahí no entran las participaciones accionarias de las personas. Uh-huh. En ese caso, sí, pero tal cual está redactado este proyecto, sí, y por lo tanto va a incluir a muchísimas más de las 9.000 y pico que plantearon en aquella oportunidad, que además eran datos de cierre del 2018, ¿no? Ajá. Digamos, esto también de hace 2 años.
O sea que, ¿usted cree que la gente que a fines del 2018 tenía esta cantidad de dinero para ser alcanzado, creo que son 200 millones de pesos. Bueno, la gente que a fines del 2018 tenía 200 millones de pesos, usted dice que hoy no llegaría a esa suma.
No, yo digo que hoy serían muchas más personas.
Ah, usted cree que serían más personas.
Pero no es que yo creo, es porque hubo normas contables que, ajá, han obligado a ajustar patrimonio. Usted tenía un patrimonio de trabajo en una empresa de 50 millones de pesos y se aplicaron normas de revalúo contable que hace que hoy valga 250 millones de pesos, ¿eh? Porque se produjo una actualización de todos los activos, etcétera. Por eso digo que la cifra es mucho mayor. También digo que hay muchísimas diferencias con otros países. También le quiero contar que en Chile, que se está discutiendo esto, bueno, pero están hablando sobre una base de 22 millones de dólares para comenzar a tributar el impuesto. Pero quiero decirle lo siguiente: yo entiendo que hay momentos difíciles como el que estamos transitando ahora, que el Estado necesita más recursos. Había otros caminos para hacerlo. Había otros caminos subiendo alícuotas, había otros caminos aumentando bienes personales, en fin, un sinnúmero de aprovechamiento de los impuestos que ya existen, y no crear un nuevo impuesto en la República Argentina, que es anti-inversión.
Bueno, yo no, uno no encasilla a nadie, ¿no? Pero los últimos blanqueos, lo digo encomillado, que se dieron sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri, en la presidencia de Mauricio Macri, se blanqueó muchísimo dinero. Entonces digo, si uno pone alicuotas, pienso yo, ¿no? Como ciudadana común, y que no entiendo nada de esto, quizá vos, Atilio, me podés aclarar un poco el panorama. Pero digo, como ciudadana común, que no tengo ni casa, para que vos te des una idea, ¿no? Digo, si esta gente, que cuando se dio la posibilidad de blanquear plata, blanquearon muchísimo dinero. Sí. O sea, evidentemente lo estaban evadiendo impuestos. No sé si evadiendo el dinero, pero evadiendo impuestos, vamos a ponerle.
Sí, sin duda,
cuando, y digo, sí, le ponemos una alicuota y tampoco le van a pagar, si ya pasó. Macri hizo como 3 blanqueamientos y seguía blanqueando a la gente.
Tenemos que seguir buscando a esos que han evadido plata y que no han pagado impuestos. Y debe haber, si blanquearon 100.000 millones, aparentemente creo que hay otro tanto más. Eso es lo que tenemos que buscar. Esa gente tenemos que buscar para que pague impuestos. Uh-huh. Esa es la gente, ese es el desafío. Eso forma parte de la propuesta también que hemos hecho desde Juntos por el Cambio. Hay muchos mecanismos de cooperación internacional. Sigue habiendo plata no declarada, en paraísos fiscales.
Ajá.
Bueno, o sea, Ahora, el impuesto este, Débora, y yo entiendo mucho lo que vos planteás, pero es cazar en el zoológico. Y es cazar, no, es salir a cazar sobre muchos que en realidad invierten y generan trabajo en la República Argentina. Yo creo que el error de este impuesto está en no haber hecho distinción, tal uh-huh. cual como vos planteaste, tal cual como planteó en todo caso el diputado Yaqui, que uh-huh. para que no sean alcanzados los capitales de trabajo. Que sean capitales, los capitales especulativos, que sean alcanzados en todo caso los lo que se denominan ahorros, etcétera, bueno, pero no afectar como van a afectar uh-huh. a quienes están a los golpes en un país con muchísimas dificultades para mantener sus actividades, que además son las que mantienen el trabajo genuino. El Estado no genera trabajo genuino de por sí. El Estado, en todo caso, puede ayudar con un IFE, más o menos, que no deja de ser importante esto. Uh-huh. Digo, me refiero al subsidio de emergencia.
Sí, a la ayuda extraordinaria por el tema de la pandemia.
A la ayuda uh-huh. extraordinaria. Pero esto es un paliativo. Lo que nosotros necesitamos es que se multipliquen actividades que den oportunidades de trabajo a todos los argentinos.
Bien. Bueno, para no robarte más tiempo, sé que hoy tenés una mañana agitada, Tilio. Te agradezco muchísimo porque te escribí tempranito y automáticamente me respondiste. Te pregunto por las otras dos leyes importantes, al menos en mi humilde criterio, que se van a estar tratando el día de hoy, que es la ley del fuego, que me parece sumamente interesante e importante, sobre todo por aquí, por nuestras latitudes, y la ley Yolanda, que determina la realización de capacitaciones ambientales en todo lo que tiene que ver con la administración pública. ¿Qué mirada tenés de estas leyes? No sé, bueno, si me vas a adelantar el voto, pero ¿qué mirada tenés?
No, sí, la ley Yolanda, digo, bienvenida, la vamos a acompañar, vamos a votar con las dos manos. La verdad que todo lo que sea capacitación, información, concientización, bueno, lo vamos a acompañar. Lo vamos a acompañar, además, gente de nuestro bloque ha trabajado mucho en la ley Yolanda.
Bien.
También. Así que, que tiene que ver precisamente con formación, capacitación, etcétera. Con respecto a la ley del fuego, tenemos también reparos ahí. Entendemos que es una ley totalmente restrictiva, en el sentido no distingue entre si hubo incendios intencionales o si hubo incendios generados por los propios propietarios o incendios casuales, como podría ser a través de la caída de un rayo, ¿no? Que uh-huh. es una cosa tan común, sobre todo en lo que son plantas en bosques.
Uh-huh.
Bueno, y también allí tenemos reparos con esta ley, porque en su castigo, por llamar de alguna manera, o sea, obligar por 60 años al propietario a no modificar el destino del predio, tampoco permite la subdivisión. Así que en esto vamos a dar una gran discusión también, porque creemos que esto es una cosa totalmente absurda, que atenta contra el derecho de propiedad. Una cosa es no permitirle innovar en la actividad que estaba realizando, otra cosa mucho más grave es no poder subdividirla, digamos, para uh-huh. poder vender un pedazo. En todo caso, si alguien tiene, no sé, 100 hectáreas y se incendian, no va a poder dividirlas para poder venderlas en dos parcelas.
Atilio, el por lo poco que leí, no leí el proyecto completo porque no lo conseguí, debo reconocerlo. Las partes que leí, que fui encontrando, decían que, bueno, dependía si era a 30 o a 60 años la modalidad, o que tenía que ver también por cómo se explotaba esa tierra previo al incendio. Vos me decías que es como meterse con la propiedad privada y demás. En España esto está hace muchísimos años, y la verdad que ha funcionado, porque en algún momento le pasó a toda la costa de que les venían sucediendo estas cuestiones y pudieron cuidar así el ecosistema, hablándote netamente de lo ambiental, ¿no?
No, sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer cosas para cuidar el ecosistema. que hay que cambiar culturas como esas de las quemas para renovar los pastizales, que forman parte de la realidad también. Yo no niego esto, y entiendo que hay que ser severos con los castigos para quienes infringen esto, pero de cualquier manera hay algunas cuestiones que exceden a esas malas prácticas. Uh-huh. Y hay algunas cuestiones naturales también. No sé, Débora, si tuviste oportunidad de visitar toda esta zona que se quemó entre, uh-huh, fundamentalmente entre Victoria y Rosario. Bueno, la verdad es que fue una situación particularísima de la que ocurrió este año, donde había una gran masa vegetal totalmente combustible, uh-huh, que en muchos casos, hasta por colillas de cigarrillo que tiraban, que quien pasaba por el puente Victoria Rosario, se originaron los incendios. Es decir, es un tema complejo, por lo tanto, también hay que ser cuidadoso en los alcances de la ley.
Bien, Atilio, ¿ustedes lo van a discutir a esto? ¿Van a pedir modificaciones o directamente van a votar en contra de la ley de fuego?
Bueno, tal cual como está, nosotros vamos a votar en contra.
Ajá.
Si se plantean modificaciones, por supuesto, siempre está la posibilidad...
¿Como por ejemplo?
De modificar. Bueno, entendemos que este tema, el tema este que estoy planteando de la indivisibilidad del dominio, es uno de los temas que hemos planteado.
Bien, bien. Bueno, Atilio, por último, una muy buena noticia para Entre Ríos. Vos sos un hombre de política de hace muchos años, con una entrerrianía bien marcada, y también has estado al lado de grandes mujeres a la hora de hacer política, que veníamos rezagadas. No por lo de gran mujer, sino por lo de mujer nomás, lo mío, ¿eh? ¿Se hizo justicia el viernes o no?
Sí, he estado al lado de mujeres importantes haciendo política y de mujeres importantes trabajando también. Así que yo estoy muy contento con lo que ha ocurrido. Me parece un paso adelante. Así que, bueno, celebro junto a ustedes, que acá tengo yo también varias colegas que han festejado mucho estos días.
Sí, sí, sin duda. Más allá de las cuestiones netamente políticas, viene a como abrir un camino. Yo digo, esto no es el fin de nada, es el principio del todo. Viene a abrir un camino, ¿no? Para empezar a replantearnos en la sociedad toda el tema de la mujer y de los géneros, no solamente de la mujer. Pero bueno, quería saber tu opinión.
Mi opinión, sí, creo que el camino ya estaba iniciado. Mirá, estaba... Débora, mirando una boleta del año 83, ajá, de diputados nacionales, que hace poquito me llegó, digamos, a raíz de que celebramos un aniversario más, 37 años del triunfo de Alfonsín, uh-huh, y veía la lista de legisladores nacionales por Entre Ríos, donde estaba Jarolaski, donde estaba Zaldún, etcétera. Bueno, y había solo una mujer como cuarta o quinta suplente, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, ya hay muchos cambios, ya en el plano nacional hay igualdad de género, y bueno, y lo que se dio en Entre Ríos me parece que es ponerse a tono con los tiempos y con el trabajo ganado.
Tal cual, y me voy un poquito más atrás, y ya con esto te despido, no te robo más tiempo. Digo, en el 51, en Entre Ríos, las 6 primeras diputadas eran mujeres. En el 51.
Ah, bueno, eso. Y... No tenía este dato.
Sí, y eran, que yo creía que era 5, y días pasados creo que fue la vicegobernadora en comunicación con nosotros que me decía, no, eran 6, Débora. Yo tenía el dato de que eran 5. Y digo, ¿no? ¿Qué retroceso después? Pero bueno, nada, celebrar que ya se es un poquito más justa Entre Ríos toda desde el viernes pasado, Atilio.
Bueno, me sumo a la celebración.
Muchísimas gracias, Atilio, muy muy amable por tu tiempo y por responder a todo, como siempre.
Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a Juan, que no lo escuché por ahí.
Mm-hmm. Acá está.
Muchas gracias.
Bueno, saludos.
Un abrazo, Atilio. Hasta pronto.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego. El diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Atilio Benetti, hablando de un poquito de todo, ¿eh? Celebramos que estas cosas pasen en la radio pública.